Coppia Pagliata Lì.
Muy buenas tardes, 3 y casi 22 minutos, sintonía de deportes en la tarde de COPE, en esta jornada de lunes, día 2 de septiembre. ¿Qué tal va la feria? ¿Va bien? ¿Todavía te sientes con fuerzas para aguantar esta semana que tenemos por delante de actividades festivo-lúdico patronales? Bueno, pues encantados de, durante estos próximos 38 minutos, abras un huequecito en tu tiempo, en tu agenda, y nos acojas allá donde te encuentres. Por cierto, hablando de allá donde te encuentres, te tengo que dar buenas noticias, porque dentro de poco, muy poco, vas a poder escuchar a través de la nueva aplicación de la cadena COPE los partidos de fútbol que el Real Valladolid dispute tanto en Zorrilla como fuera. Enseguida te cuento cómo. Es muy fácil, solo tienes que descargarte en la Apple Store o en la Google Market la aplicación de COPE. Esa aplicación te va a poder derivar dentro de muy poquitos días, estamos en fase de pruebas, a la emisora local de Valladolid. Con Alberto Cabrejas, que está en el control, rápidamente vamos a abrir semana con la buena noticia de la victoria del Real Valladolid el pasado sábado ante el Getafe en el nuevo estadio José Zorrilla. Fue solo 1-0, pero la verdad es que el partido pudo haberse sentenciado para el Real Valladolid mucho, muchísimo antes de que llegara el minuto 93. Innecesario el sufrimiento al cual el Real Valladolid se sometió a sí mismo y también a todos sus aficionados, que en una cantidad superior a los 12.000 se dieron cita en el Nuevo Zorrilla en la tarde del pasado sábado. Había demasiadas cosas alternativas para que muchos tuvieran la oportunidad de elegir el fútbol, e incluso muchos pensaron que el lío iba a ser tan descomunal que decidieron desistir de acudir al estadio. No obstante, nosotros allí estuvimos y te lo contamos. Después del partido hubo declaraciones para todos los gustos. Por ejemplo, un exultante Juan Ignacio Martínez también se quejaba, o se lamentaba, mejor dicho, de no haber cerrado antes el encuentro.
Pues bueno, ese miedo a ser posible de que podía suceder un empate, cuando un partido está abierto, pues se está viendo últimamente en esos últimos partidos en la previsión, ¿no? Es decir, genera mucho peligro y cuando te das cuenta, pues te quedas sin el motín. Y en ese aspecto, pues bueno, podíamos haberlo cerrado en alguna ocasión, que creo que hemos estado en ese momento a lo mejor impreciso, o también acierto del portero, porque yo creo que Moya hoy ha sido, pues bueno, un artífice también de buenas paradas para su equipo.
Moya, sin lugar a dudas, el héroe del Getafe el pasado sábado, aunque no pudo hacer absolutamente nada ante el cabezazo de Marc Valiente, un jugador que de esta manera también se estrenaba como goleador en primera división y que le dedicaba a su reciente retoño, 2 meses tiene la criatura, su primer gol en la máxima categoría del fútbol. En el banquillo opuesto estaba Luis García Plaza, técnico del Getafe, que no manejó excesivamente bien el partido. Durante la primera parte, las llegadas por banda fueron numerosas. Y durante la segunda, ya ni te cuento, el Valladolid entró por los laterales como el cuchillo caliente en la mantequilla. Aún así, Luis García hacía un resumen del encuentro en el cual cree que tuvieron opciones de por lo menos llevarse un punto.
Hemos llegado bien a la primera parte, hemos tenido 0-0, nos han hecho el gol en un balón parado que... ahí es concentración y estar viendo el partido. Después hemos tenido opciones, ellos también. Podría haber pasado cualquier cosa. Partido muy abierto por parte de los dos. Nosotros hemos tenido opciones de gol, ellos también, los dos. Y al final el que mete una es el que gana. Unos ya han tenido más que nosotros, como nosotros también hemos tenido algunas.
Incluso polémica arbitral hubo en el partido. Un gol, a todas luces parece ser que legal, anulado a Óscar González, derivó en una discusión sobre si realmente se había señalado fuera de juego o si se había señalado mano en el control del jugador vallisoletano. Nos van a sacar de dudas porque pasaremos consulta por el despacho de Juan Carlos Alonso, nuestro árbitro de cabecera. Hoy se cierra el mercado de fichajes, un mercado absolutamente eclipsado con la noticia que ayer a las 8 de la tarde se producía, y es que definitivamente Gareth Bale va a ser jugador del Real Madrid. Los aficionados, los abonados y los no abonados del Real Valladolid van a tener la suerte de, si no pasa nada, ver en Zorrilla a los Messi, Neymar, Cristiano, Bale, es decir, que prácticamente podríamos decir que tanto Real Madrid como Barça te han hecho parte de la campaña de abonados. Una campaña de abonados que ha superado ya los 15.000 en el Real Valladolid, a falta de 3.200, algo más de 3.200 abonados por renovar su carnet. Recuerda, solo hasta el miércoles se te reserva el asiento. A partir del miércoles saldrán la opción de mejora de ubicación para los aficionados del Real Valladolid. Y antes de las 12 de esta noche, se prevé o no se prevé, pase absolutamente nada en las oficinas del Real Valladolid. Se da por cerrada la plantilla, a no ser que en las próximas horas haya una salida de algún jugador del equipo vallisoletano hacia otro rumbo, otro destino, sea nacional o sea internacional. A partir de ese instante, se podría activar el mecanismo de contratación de algún otro jugador. El Real Valladolid no prevé que eso se produzca. De hecho, no hay ni una sola oferta por ningún jugador de la plantilla, a no ser que vengan, se vuelvan locos y pongan clausulazo en la Liga de Fútbol Profesional. A partir de ese instante, te podrían coartar el margen de maniobra, pero te dejarían unos buenos sobres de euros dentro de la cuenta corriente. Y en cuanto a otros deportes, Billy Bridge, nuevo jugador del Fundación Grupo Norte. El jueves se presenta la Supercopa de España de balonmano, que se celebra el viernes simultáneamente al partido del Real Valladolid ante el Valencia en el Trofeo Ciudad de Valladolid. Es decir, muchas cosas que te contamos aquí en los Deportes COPE. Una pausa y comenzamos.
Porque sabemos respetar nuestra historia.
Porque hay que estar ahí cuando se gana, pero también cuando se pierde.
Porque cuando hace más frío, nosotros damos calor.
Porque ante un gol del contrario, animamos más alto.
Siempre tuviste un motivo. Por eso estamos en primera. Por eso, porque sin ti el club se queda vacío, tienes que abonarte. Real Valladolid, sigue la ilusión. Más información en www.realvalladolid.es.
Escucha de 12 a 1 y media la mañana de COPE Valladolid en directo desde San Benito y entérate de todo lo que pasa en las ferias y fiestas de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo. Y de paso, disfruta con tu Mao 5 estrellas.
Del 24 de agosto al 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España te la contamos en COPE. Eri Frade y todo su equipo nos harán llegar toda la emoción de los finales de etapa. No te lo puedes perder. Patrocinan venta y reparación de bicicletas sobre ruedas, charcutería Carnicería Redondo, bicicletas Tamayo y bar A Que Te Pincho.
Comercial Ulsa, el suministro industrial en Valladolid con más de 2.000 metros cuadrados de exposición y tienda. Encontrarás los mejores equipos para proteger tu seguridad. Podemos suministrarte toda la equipación necesaria en herramienta, maquinaria, tornillería, protección laboral, ropa de trabajo y ocio. Todo en Comercial Ulsa. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Comercial Ulsa, calle Helio 7, el escaparate del suministro industrial.
Con previsiones de mucho sol, cielos muy despejados y temperaturas altas para los próximos días, es el mejor momento para ir a Talleres Raimundo y la revisión de climatización gratis y la recarga del aire acondicionado por 39 euros. Una climatización que vale por dos. Talleres Raimundo, Paseo del Cementerio 8 o en la web talleresraimundo.com.
Para lograr el éxito, déjate ver por las terrazas de los restaurantes de moda. A la hora del desayuno, en la comida o en la cena, en Laguna de Duero, Restaurante El Paso. Nuestra terraza está de moda.
¿Quieres emoción?
¿Quieres espectáculo?
Esta temporada, el mejor balonmano femenino se vive con el Aula Cultural.
Abónate en bmaula.es.
¡Os necesitamos!
El almacén ideal para el profesional de cualquier sector está en Valladolid. Sí, sí, es Mundo Industria. Especialistas en sistemas de fijación y soportación. Los mejores precios en primeras marcas de herramienta. Ofertas semanales sin competencia. Además, por tu compra tendrás regalo seguro. Mundo Industria, te esperamos en el polígono de San Cristóbal, calle Aluminio 20.
Barra Sepia es una referencia del tapeo en Valladolid. Barra Sepia, qué sabor tiene su sepia a la plancha, pero también el pulpo, el lacón, las bravas, las patatas arioli. Barra Sepia en la Plaza Mayor de Valladolid y en Parque Sol en Hernando de Acuña 31 y también en el Centro Comercial Río Shopping IKEA.
Deportes.
COPE Valladolid, estar informado. I'll take it in but don't look
down. I'm on top of the world. Hey. 31 minutos pasan de las 3, vamos que nos vamos en esta jornada de 2 de septiembre. Recuerda, hoy se puede producir la primera destitución en un banquillo de primera división. Y me duele que la primera víctima sea José Luis Mendilibar en el banquillo de Osasuna. Un técnico que realmente, hombre, hace buenas cestas con los mimbres que le dan. pero hay veces que en lugar de mimbres le dan cordeles, y con cordeles ya haces una red, pero si te piden una cesta lo tienes bastante complicado. Además, un Osasuna que sería históricamente el primer equipo de la historia del fútbol español en tres jornadas destituir al director deportivo, Martín González, y al entrenador. Seguro que el que ha planificado la temporada sale indemne de todo esto. Pero bueno, nuestra temporada, la del Real Valladolid, va tomando otro cariz. Se consiguió la primera victoria. Realmente, aunque todos insistíamos en las horas previas al partido que ponerse nerviosos era una necedad o una temeridad, salimos muy a gusto del estadio. Salimos con bastante menos estrés del que llegamos, porque al final te das cuenta de que esa victoria te hace, pues, por ejemplo, mirar hoy la clasificación y ver al Real Valladolid en mitad de la tabla, y te hace volver a creer en un equipo que había generado dudas, y la gente tenía derecho a tener dudas sobre el rendimiento del equipo, sobre todo después de ver que un Athletic no estratosférico te supera durante buena parte del partido y que el Villarreal durante casi una hora de encuentro casi te hace desaparecer del campo. Bueno, pues en esta ocasión le tocó al Getafe sufrir a un Real Valladolid que nos volvió a recordar quizá una especie de mezcla entre el tipo de control futbolístico de la era de Djukic y aquella época de Mendilibar, donde la presión era la base de buena parte de los éxitos del equipo vallisoletano. Faltó el gol, porque realmente el Real Valladolid generó muchísimas más llegadas, hasta 16 durante los primeros 45 minutos, que lo que luego reflejó el marcador. Yo insisto, yo particularmente salí de Zorrilla mucho más tranquilo de lo que entré, no por los tres puntos, sino porque el equipo me transmitió algo muy diferente a lo que había visto durante las dos primeras jornadas de liga. No sé si a Paco Izquierdo le pasó lo mismo. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juan Carlos? Pues sí, exactamente lo mismo. No fueron los tres puntos, no fue el ganar 1-0, sino cómo se ganó. Yo creo que esa es la forma, ¿no? El generar ocasiones de gol, el ser superior al contrario en todas las líneas, el tener solidez defensiva, la concentración que se mantuvo durante los 90 minutos, todo el mundo ofreciéndose cuando tenías el balón y todo el mundo sacrificándose cuando estabas en defensa. En definitiva, yo creo que eso es lo que queremos todos, ¿no? Ver a ese Real Valladolid. Y que luego la pelota entra o no entra, bueno, eso ya sabemos que evidentemente la definición se paga. Hay que tener muchísima calidad, ¿no?, para marcar todas las ocasiones que tuvo el Real Valladolid. Y evidentemente, bueno, pues los jugadores del Pucela llegan hasta donde llegan, pero yo creo que, ya digo, hicieron un partido más que sobresaliente, demostrando que, bueno, que pueden hacer buenas cosas esta temporada y animar a la afición a que vaya al nuevo estadio José Zorrilla, ¿no? Yo creo que, ya digo, no son solo los tres puntos, que vienen muy bien, es un bálsamo, sobre todo de cara a lo que va a ser el parón liguero, lo afrontas de otra manera, sino sobre todo por la forma y el estilo de juego que mostró el equipo durante los 90 minutos, ¿no? Porque yo creo que no hubo ninguna fase en la cual viéramos que el equipo fuera superado por el Getafe. Quizá después del gol sí que es cierto que el partido se abrió un poco, fue un poquito de ida y vuelta, pues porque el Real Valladolid yo creo que se veía muy superior y quería buscar el 2-0 para rematar el partido. Y el Getafe, con calidad en los hombres de arriba, pues tuvo alguna ocasión, alguna opción, pero yo creo que el Real Valladolid, ya digo, hizo un partido más que sobresaliente.
Se reivindica Omar, jugando a pierna cambiada, hace un partido muy completo. Quizá le sigue sobrando ese último regate que de vez en cuando le reprochamos. Sorprende Berdić, quizá no por la calidad que atesora, sino por el atrevimiento que tiene a la hora de buscar la verticalidad. Pero sobre todo, vuelve a aparecer ese eje, Álvaro Rubio Óscar, que hoy por hoy demuestra, y se demostró el sábado, Paco, que en este equipo es absolutamente imprescindible que haya una fluida conexión entre ambos. Y para ello, Óscar ha decidido bajar con Juan Ignacio Martínez exequo, han decidido que quizá no tenga que jugar tan a la espalda del 9 y sí más cerca del pecho de Álvaro Rubio, ¿eh?
Claro, ¿no? Es que yo creo que eso era lo que estaba demandando el juego del equipo, ¿no? Lo estábamos viendo en las dos primeras jornadas, que el equipo se partía. Llegaba bien hasta el centro del campo, pero luego faltaba ese hombre de enlace, ese hombre que es el media punta, que es Óscar González, que evidentemente donde hace daño es ahí, con espacios, buscando la espalda de los dos pivotes, de los dos medios centros del equipo rival, para poder empezar a hacer daño. Y evidentemente siempre decimos lo mismo, ¿no? Si Óscar estornuda, el equipo se constipa, y si Óscar sonríe, pues el equipo, perdóname la expresión, se descojona, ¿no? Y esto es lo que vimos durante el partido. Cuando Óscar tiene la pelota, cuando Óscar entra en contacto con el balón, pues evidentemente el juego del Real Valladolid es completamente distinto, porque además le descarga de esa tarea también a Álvaro Rubio, ¿no? Álvaro Rubio simplemente tiene que ser el primer enlace, y luego ya el segundo enlace es Óscar González. A eso hay que sumar,
Perdona Paco, Álvaro Rubio y a Sastre, que se pudo dedicar a lo que realmente se tiene que dedicar, sí, que sí, es sí, no, a cortar balones.
Claro, es que podemos destacar a cualquiera del equipo. Sastre a lo mejor no fue un juego tan brillante, tan lucido delante del espectador, pero yo, vamos, creo que hizo un partidazo.
Sí, ¿no? Yo creo que la definición del juego de Sastre el pasado sábado fue útil, un juego útil.
Claro, claro, porque además no se complicó, era el hombre además que simplemente con un toque rápido hacia Óscar cuando tenía que hacerlo, o en cortito para Álvaro Rubio, pues no tenía que hacer más, pero además, bueno, yo creo que hizo una tarea de destrucción impresionante el mallorquín, y además, bueno, pues luego también de vez en cuando se sumaba a esa segunda línea cuando el equipo estaba atacando para hacer también un apoyo. Pero yo destacaría también sobre todo el partidazo de Javi Derra, ¿no? Yo creo que Javi dio una auténtica lección de lo que tiene que hacer un 9 que no es corpulento, que no es una tanqueta y que sabe que necesita de su habilidad, ¿no? Fue un constante apoyo para Óscar también cuando a lo mejor el jugador no podía llegar a esa posición de enlace, aparecía él, fue un apoyo en las bandas cayendo continuamente pues para poder abrir a la defensa. Yo creo que, ya digo, hizo un partido excepcional. La pena ese remate, ¿no? En la primera parte que le sacó Moya con una mano prodigiosa, pero yo creo que fue la guinda que le faltó a Javi Derra en uno de los partidos mejores que yo recuerdo del delantero malagueño, que sin hacer gol, ya digo, tuvo una labor fundamental también en el triunfo del equipo. Pero evidentemente podemos destacar, ya digo, a cualquiera, porque los dos centrales también estuvieron espectaculares, los laterales, tanto Rukavina como Carlos González Peña, incorporándose en ataque continuamente. Peña además secó completamente a Pedro León, yo creo que no se le va a olvidar ese marcaje Alex del Real Valladolid en la vida, no le dejó tocar pelota, no le dejó hacer ni un solo uno contra uno, anticipándose siempre. Si hablamos de Verdic, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Yo hacía la comparación durante la narración, a mí me recuerda ese tipo jugador Chema Jiménez, Fisi, hombres que no tienen muchísima calidad, pero que aparte de lucharte del minuto 1 al 90, intentan cosas, arriesgan y son capaces de lo mejor y de lo peor, ¿no? Le vimos hacer cosas interesantísimas al jugador, también le vimos resbalarse un par de veces, pero yo creo que esos jugadores son fundamentales para el equipo. Omar en la primera parte estuvo más desaparecido quizá, pero luego en la segunda pues yo creo que también dio un auténtico recital. Incluso los hombres que salieron al campo, Baraja haciendo la labor que le encomendaron, Rama rompiendo un par de veces por la banda y siendo también ayuda en defensa para Carlos González Peña, incluso Manucho pues pegándose con Borja un par de veces, yo creo que todos, ¿no?, estuvieron a un gran nivel, concentrados y sabiendo que era importante lograr la victoria.
Y sobre todo un detalle, muchas veces nos quejamos de ¿para qué sirven los entrenamientos a puerta cerrada si luego no vemos en el campo el producto de esos entrenamientos? Bueno, pues yo creo que el pasado sábado sí empezamos a ver ya lo que cuece Juan Ignacio Martínez a puerta cerrada en las sesiones de jueves y de sábado, o previa al partido, porque hay que llamar la atención sobre un detalle. El gol lo marca un central, efectivamente, pero es que el porcentaje de posibilidades de que balón parado haga gol un defensa es extremadamente alto, porque recordemos, en el primer palo prolonga Jesús, central, remata Peña, lateral, y re-remata Mar Valiente, que es otro central. Es decir, de las líneas de defensas, de los cuatro, tres están en el área pequeña rival, en la consigna de táctica que impone Juan Ignacio Martínez para sus saques de esquina. Cierran Verdic y cierra Rukavina, se queda por delante Álvaro Rubio, incluso un posible rechace, pero de esa zona desaparece Sastre, de esa zona desaparece Omar, de esa zona desaparece Óscar, que quedan un poquito como artífices para la segunda jugada. Yo creo que es un detalle que también hay que tener en cuenta, ¿no?, que se utilizan los defensas para otras labores en balón parado que no sean solamente tareas defensivas, como vemos en otros equipos que dependen solo del 9, ¿no? Un central prolonga, un lateral remata y otro central está ahí en el corazón del área para ejercer de palomero.
Sí, no, hombre, y evidentemente vimos un surtido, ¿no?, de jugadas de estrategia del Real Valladolid, con poca fortuna, la mayoría de ellas, todo hay que decirlo, pero bueno, hay que ir limándolo, ¿no? Por lo menos sí que se vieron variantes, se vieron intentos completamente distintos, ¿no? También es verdad que el Valladolid tuvo, pues no sé si fueron 11 o 12 corners, con lo cual tuvo oportunidad de poner en práctica todo lo que habían ejercitado en esas sesiones a puerta cerrada, incluso también en puerta abierta, habíamos visto durante la semana. Por eso digo, sí, evidentemente yo creo que el partido fue de sobresaliente. Ese nivel pues va a ser complicado tenerle siempre, porque sí que es cierto que también le benefició mucho al equipo pues que el doble pivote del Getafe también era un doble pivote destructivo, y yo creo que ahí les ganaron la partida Álvaro Rubio y Sastre a los dos jugadores del Getafe, tanto Borja como Lacen, y evidentemente eso favorecía también el juego del equipo. ¿Que jugar así todos los partidos va a ser complicado? Evidentemente, todos lo sabemos, que jugando así todos los partidos pues sería muy difícil perderles, ¿no? Pero sí que es cierto que eso es lo que queremos, ¿no? Eso es lo que yo creo que quería la afición, lo que estábamos, no sé si acostumbrados, pero sí que es cierto ver ese patrón de juego, ¿no? De que cuando hay que presionar, se presiona, cuando hay que defender se defiende y cuando hay que atacar se ataca, porque ayer, vamos, el sábado yo recuerdo, se atacaba y se llegaba al área con muchos efectivos, ¿no? Lo cual es importante. El día que acierte, pues el Real Valladolid le podrá hacer un 7 a algún equipo, como le pasó el Rayo Vallecano la temporada pasada, y el día que no acierte, bueno, pues simplemente habrá que aplaudirles por el intento y por la intención que pongan en el terreno de juego. Pero ya digo, yo creo que este es el camino y esto es lo que todo el mundo deseaba.
¿Prevés tarde estresante en las oficinas o no?
No, tranquilísima, tranquilísima. Ya te digo yo que salvo milagros, salvo operación extraña de última hora, no va a haber nada en el Real Valladolid, porque ya digo, lo decíamos la semana pasada, Juan Carlos, en la caja fuerte del conjunto blanquivioleta, ahora ya no hay ni telarañas, ya se las ha llevado Rossi, que fue la última partida que quedaba ya para poder fichar.
Por cierto, buenísima la historia que cuenta hoy Arturo Alvarado sobre por qué no llegó el transfer el sábado, el de la funcionaria de la federación diciendo que eso era mucho lío para ella.
Y es que mucho jaleo, oye.
Sí, hombre, dar un botón y mandar un email debe ser mucho jaleo. La historia es que la Juve da la orden a la federación de mandar ese transfer, la Juve no pone ningún problema, el Valladolid también cumple en tiempo y forma, el Valladolid se pone en contacto con la Juve el mismo sábado diciendo, oye, aquí no ha llegado nada, la Juve se pone otra vez en contacto con la Federación Italiana para darle orden de que vuelva a mandar la documentación y, por lo visto, la funcionaria de turno dice, es que eso para mí es mucho lío. O estoy muy liada o algo de eso. Y al final, ni transfer ni nada. Y es que hoy debe seguir con el lío la buena señora. O el lunes se trabaja muy poquito en Turín o en Roma, porque tampoco ha llegado todavía el transfer. Así que, menos mal que no hay partido este fin de semana. A ver si de aquí al sábado la señorita encuentra momento para poner el dedo en el botón.
Digo, mira, Juan Carlos, si fuera otro equipo, si fuera el Brescia el que hubiera llamado, o el Cagliari, te diría, pues es probable. Yo esa historia no, o sea, no es que no me crea lo de Arturo, porque seguro que lo ha trabajado y es lo que le habrán contado, pero yo creo que tiene que haber algo más. A mí eso no me cuadra, que la funcionaria de turno a la Juve, le diga que esto es mucho lío para mí.
Sobre todo cuando al Elche sí le llegó el transfer de su jugador de la Juve.
Pues eso yo ya te digo, me cuesta creerlo. Oye, puede ser, pero ya digo que siendo la Juve la que llama, otra cosa es que hubiera llamado el Brescia o el Cagliari, ya te digo, el Nápoles, bueno, un equipo de segunda fila, pero llamando la Juve...
Cuidado con el Nápoles, si el Nápoles da una orden... No, la cumplen antes que la de la Juve. Pues bueno, son los napolitanos.
Pero no, sobre lo que estábamos comentando también, ¿no?, del tema de refuerzos, salvo que hubiera una operación de salida de Manucho, que es el único jugador con el que se cuenta, podría salir en estas últimas horas, no va a haber nada. Y es complicado porque, te cuento, Mallorca y Rayo Vallecano pretenden que el jugador vaya a jugar con ellos, vaya a su plantilla, pero quieren hacerlo además siendo el en calidad de cedido y siendo el Valladolid quien pague parte de la ficha.
Siempre igual, sí.
Pues, evidentemente va a ser que no, va a ser que por ese lado no, con lo cual va a ser muy complicado. Ya digo que venga alguien, incluso ya se centraría solo en un banda, ya no pensaría ni en el central, porque si pasara eso, ya digo, o si hubiera una operación relámpago de última hora en la cual algún club viniera y pagara la cláusula de algún jugador del Real Valladolid, lo cual ya digo a estas horas parece muy, muy, muy complicado, tal y como nos han dicho el presidente Carlos Suárez y el director deportivo Alberto Marcos.
Pues mañana vuelve al trabajo el Real Valladolid pensando en primer lugar en el trofeo Ciudad de Valladolid del próximo viernes y después en el siguiente partido, lunes 16 ante el Elche. Un abrazo, Paco.
Hasta luego, Juan Carlos.
Hasta luego. 3:44, sintonía Deportes COPE. Cambiamos de tercio, nos vamos al plano arbitral. ¿Qué tal estuvo Undiano Mayenco el pasado sábado en Zorrilla? En líneas generales, yo creo que nadie salió descontento de su actuación. Sí, por momentos parecía que se le iba a complicar el partido, pero al final yo creo que ni los propios jugadores tenían ganas de enredarse en tonterías. Juan Carlos Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Bien, malo, regular, como se suele decir en estos casos, el árbitro del sábado.
Para mí estuvo bien, bien, muy ayudado por ambos equipos. Creo que el comportamiento de ambos equipos ha ido muchísimo. Y él tomó las decisiones más o menos justas y que tuvo algún pequeño error que ahora vamos a comentar. Sobre todo de su asistente.
Eso es lo que te quería comentar. En la famosa jugada de Ecuador, segunda parte, el centro desde la parte derecha de Rukavina, el resbalón del lateral del Getafe, le cae la pelota a Óscar, que acomoda, controla, encara y marca. Sí. Todos creemos que es gol legal cuando de repente nos damos cuenta de que el auxiliar del ataque del Valladolid en ese momento tiene levantado el banderín. ¿Pitó fuera de juego o pitó mano, como se ha especulado en algunos foros?
Vamos a ver, nosotros en la retransmisión en directo, rápidamente Paco casi no cantó ni gol, cantamos fuera de juego, le dije yo fuera de juego. Yo me suelo quedar siempre cuando hay un pase en profundidad, siempre ya pues por cuestión profesional me quedo mirando al asistente. Y el asistente, como yo digo, en el momento que toca Rukavina y ve que el balón vacía a Óscar, se queda en posición de caza. O sea, estaba claro que en cuanto Óscar entrara en contacto con la pelota iba a levantar. Entonces yo ahí veo que es fuera de juego, que iba a ser fuera de juego. Y ya te digo, Paco casi no le da tiempo ni a cantar gol. Luego es cierto que ya he visto por televisión, lo que vemos es que Óscar controla además el balón con la mano. Entonces, ¿cómo podemos nosotros comprobar qué cosas podemos ver así a grandes rasgos para saber lo que ha pitado? Pues la indicación del árbitro. En este caso la mano sería libre directo y el fuera de juego siempre es libre indirecto, donde el árbitro levanta el brazo en la reanudación y no le baja hasta que otro jugador toque el balón. Entonces es donde yo veo que pita fuera de juego también. O sea, primero en el campo directo por la impresión de línea y luego por la señalización de un diano, del libre e indirecto.
Sí, pero permítame que te interrumpa, Juan Carlos. El asistente, creo, se queda con el banderín en alto, no indica la zona del campo donde se ha producido el offside. Con lo cual, a mí me da la sensación de que puede ser que el asistente pite mano y un día no se complique y pite el fuera de juego. ¿Puede ser?
No, creo. Yo no, luego yo por las repeticiones que he visto en las imágenes por televisión, esa toma no se ve porque va cambiando del asistente a un diano. Uh-huh. Entonces, a lo mejor, cuando están enfocando a un diano, precisamente que es cuando levanta el brazo, que ahí es donde identificamos que es fuera de juego, ¿vale? Ahí es donde puede estar marcando el asistente la parte del campo. Pero yo te digo que la sensación en directo, Juan Carlos, es que el asistente estaba, como decimos nosotros, en posición de caza ya, que en cuanto tocara a Óscar iba a levantar. Por cierto, de forma errónea, ¿no? Porque vamos a decir que Óscar no tenía posición de fuera de juego. Y además un detalle más. Si hubiera pitado mano, tiene que amonestar a Óscar. Porque controla un balón para marcar gol. Es uno de los motivos que por mano se amonesta. Entonces, las dos cuestiones que nuestros oyentes en el campo pudieron observar. La mano arriba de un diano levantando el libre e indirecto. Y luego claramente ve que no amonesta.
Es decir, que un diano señala posición antirreglamentaria, con lo cual señala algo erróneamente inducido por su árbitro.
Efectivamente. Y curiosamente es de los casos que, ojo, teníamos que haber visto si luego hubiera visto la mano, hubieran sancionado la mano, lo hubieran visto, ¿no?
No, pero imaginemos que si la ven... Entiendo que la irregularidad del fuera de juego anula todo lo posterior.
Correcto. Pero que a lo que yo me refiero, que fíjate que de un error del asistente, lo que es el fútbol, esto ya voy un poquito más allá, Juan Carlos, que de un error del asistente resulta que, entre comillas, Óscar se ahorra una tarjeta.
Sí.
Eso es lo que a la puntualización. Pero vamos, está claro, el asistente hierra pitando fuera de juego y un día no pita fuera de juego.
¿Alguna otra jugada que te llamara la atención del partido y que quieras analizar, Juan Carlos?
Quiero comentar una cosa, porque habitualmente a los cuartos, durante la temporada pasada, se les dio bastante cera en cuanto al tema de los entrenadores. Y una jugada en el primer tiempo, una curiosidad, que un jugador del Getafe, no recuerdo muy bien, tropezó con Jim. Uh-huh. Y tal. Entonces, para que vea la gente que cuando los entrenadores se dedican a dar instrucciones, es gente educada, generalmente se tiene tolerancia con ellos. Y de hecho que como fue una cosa más o menos normal, que el hombre pues salió un poco de su área técnica, el jugador también a lo mejor sale un poco del campo, tropiezan, no pasó absolutamente nada. Los entrenadores salieron de su área técnica varias ocasiones y nadie les dijo nada. ¿Por qué? Porque se están dedicando a dar instrucciones a sus jugadores. Otra cosa es cuando ya entran en protestas a lo que es el arbitraje.
Uy, que me ahogo. Juan Carlos, gracias.
Venga, Juan Carlos, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues analizado queda el partido, analizado queda también el arbitraje de Undiano Mayenco. Son las 3 y casi 50 minutos. Hacemos una pausa y escuchamos a los entrenadores.
Carramimbre, un vino con aromas de fruta madura, con carácter. Altamimbre, un vino sedoso, con aroma y cuerpo para paladear y admirar. Carramimbre y Altamimbre son vinos que harán de su comida un momento inolvidable en estas fiestas. Son vinos de bodegas Pingón, en la Ribera del Duero.
El nuevo Mercedes Clase B 180 CDI incluye de serie todo el equipamiento posible. Con faros Visenon, luces de marcha diurnas LED, Collision Prevention Assist y Attention Assist. Pero lo mejor de todo es que aún sigue quedando espacio para que tú metas la bici, el carro del niño, la guitarra eléctrica.
Ahora toda tu vida cabe en un Clase B. Llévatelo por 25.040 euros con el plan PIB 3.
Mubesa, único concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, avenida de Burgos 57.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo. Esto mejora y hay que celebrarlo con los canapés en la barra, las raciones o el menú low cost. Son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
¿Quieres emoción?
¿Quieres espectáculo?
Esta temporada, el mejor balonmano femenino se vive con el Aula Cultural.
Abónate en bmaula.es.
¡Os necesitamos!
José, te digo que tienes que llevar el coche a Neumáticos Nieto.
¿Por qué?
Porque tiene los mejores precios en neumáticos.
¿Por qué?
Porque en Neumáticos Nieto te cambian el aceite por solo 25 euros y te hacen una revisión de más de 28 puntos. Si no vas, no entiendo por qué. Avenida Gijón, kilómetro 195, nave 1. Neumáticos Nieto.
Las oportunidades para hoy son:
papel higiénico Cologar Aquatube Practic 50 rollos, 5 euros con 80 céntimos. Y en charcutería, queso mezcla semi, quesería cerrateña kilo, 5 euros con 95 céntimos.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Este domingo, a partir de las 2 de la tarde, la Fórmula 1 se escucha en COPE Valladolid. Vive con nosotros el emocionante camino de Fernando Alonso hacia su tercer título mundial, bajo la dirección de Paco González, con la narración de Carlos Miquel y los mejores comentaristas. Patrocinan Su Ventana en Laguna de Duero y Valladolid y Talleres JS1 en Tudela de Duero.
Escucha de 12 a 1 y media la mañana de COPE Valladolid en directo desde San Benito y entérate de todo lo que pasa en las ferias y fiestas de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo. Y de paso, disfruta con tu Mao 5 estrellas.
Porque sabemos respetar nuestra historia.
Porque hay que estar ahí cuando se gana, pero también cuando se pierde.
Porque cuando hace más frío, nosotros damos calor.
Porque ante un gol del contrario, animamos más alto.
Siempre tuviste un motivo, por eso estamos en primera. Por eso, porque sin ti el club se queda vacío, tienes que abonarte. Real Valladolid, sigue la ilusión. Más información en www.realvalladolid.es.
Deportes.
COPE Valladolid, estar informado.
Vamos a escuchar el resumen que de ese Valladolid 1, Getafe 0 hizo en sala de prensa Luis García.
Hemos llegado bien a la primera parte, hemos tenido que conocer, nos han hecho el gol en un balón parado que ahí es concentración y estar viendo el partido, después hemos tenido opciones, ellos también, podría haber pasado cualquier cosa. Partido muy abierto por parte de los dos, nosotros hemos tenido opciones de gol, ellos también, los dos, y al final el que mete una es el que gana. Algunos ya han tenido más que nosotros, como otros también hemos tenido algunas. Y abierto, un partido muy abierto, es mi sensación que era un partido abierto. Yo nunca públicamente diré nada malo de los jugadores, lo que tenga que decir los diré en la historia. Pues si los jugadores hacen buenos partidos y a veces malos partidos, a veces están mejor y a veces están peor. Es mi forma de actuar. Yo cuando ataque lo que les digo, lo digo en el vestuario y siempre. Al que esté bien se le dirá que está bien y al que está mal le pediré más cosas. Pero has perdido, pues no hemos estado todo lo bien que queríamos, está claro. También te digo que creo que hemos tenido opciones de sumar un punto y opciones de tirar los partidos también marca mucho quién se pone por delante, quién marca la primera. Qué situaciones hay, ellos después con la contra nos han hecho peligro, nosotros, bueno, partido en el que yo creo que ha sido un poquito mejor la primera parte, después la segunda se ha igualado, y Alex también, pues no está tan acertado como tiene que estar.
Luis García Plaza, quien estaba bastante más satisfecho de lo que había ocurrido en el campo, y naturalmente del resultado final, Juan Ignacio Martínez.
Sí, muy sufrido, ¿verdad? Contento, mira, me quedo mucho, con muchísimas cosas del partido, pero me quedo sobre todo, porque ya sabes cómo funciona esto del fútbol, el tema de las prisas, de las ansiedades y demás, ¿no? Entonces el equipo venía de dos derrotas, justas o no justas, pero eran dos derrotas y yo creo que entramos al campo, la verdad, con una tranquilidad y la personalidad que requería el partido ante un rival que ya sabíamos que nos iba a poner muy difícil, como así ha sido, ¿no? El Getafe es un equipo que luego le ha convertido el partido en una y vuelta porque le interesaba por el resultado y era difícil, ¿no? Pero muy, muy contento por eso, sobre todo por los chavales y por el rendimiento colectivo del grupo.
Eso sí, la victoria le proporcionó una sensación de alivio colectivo a todo el vestuario, por lo que decíamos antes, ¿no? Porque, hombre, tampoco tres jornadas no es que te tengas que preocupar, pero mejor ir ganando.
Sí, vuelvo a repetir, yo no quiero alardear de nada, pero soy una persona fuerte, pero sobre todo por el grupo, se podía haber generado alguna duda a lo mejor, ¿no? Yo os dije el primer día que llegamos que tenemos una plantilla con muchísima calidad. Es verdad que en estos partidos anteriormente, pues bueno, no habíamos rendido en el aspecto colectivo como a mí me gusta, porque lo importante hoy del partido es que quieres destacar a un jugador y dices este, pero es que este también está bien. Y entonces yo, que prime siempre el bloque homogéneo sobre la individualidad, independientemente que la parte ofensiva, que al final es la que, pues bueno, saca los partidos adelante por lo que genera el peligro, porque materializa las ocasiones. Curioso, ¿no?, que ha metido un defensa al gol, pero en ese aspecto muy, muy bien.
El resultado a Juan Ignacio Martínez le llegó a parecer, por lo ocurrido en el terreno de juego, incluso corto.
Bueno, yo creo que hemos generado bastantes ocasiones. La afición se habrá ido ahí con, al final, desde la misma propia afición, como ha tirado el equipo, como se notaba, pues bueno, ese miedo a ser posible de que podía suceder un empate. Cuando un partido está abierto, se está viendo últimamente en esos últimos partidos en la previsión, ¿no? Es decir, generan mucho peligro y cuando te das cuenta, pues te has quedado sin el motín. Y en ese aspecto, pues bueno, podríamos haberlo cerrado en alguna ocasión, que creo que hemos estado en ese momento a lo mejor impreciso, también acierto del portero, porque yo creo que Moya hoy ha sido, pues bueno, un artífice también de buenas paradas para su equipo. Ya sabéis que yo nunca, del trabajo siempre opinaré de los árbitros en el aspecto bien, porque yo creo que es un trabajo difícil, ¿no? En este caso no es el árbitro, también que es el línea el que realmente le imagino le indica, pero yo creo que estamos hablando de en el estamento arbitral que hay en España, yo creo que hay un nivel altísimo, pero encima estamos hablando de un diálogo que es mundialista y es un árbitro internacional con muchísimos años de experiencia, como para poner algún pero, ¿no?
Una de las claves del partido, poder volver a jugar de nuevo con los laterales tan ofensivos.
Cuando sacas un partido adelante con, yo creo que lo hemos sacado con solvencia, ¿eh? El resultado ajustado, pero con solvencia en ese aspecto, pues bueno, lo que estás comentando, tienes que hacer muy bien las cosas, o muchas cosas bien, mejor dicho, en el aspecto colectivo, ¿no? Y bueno, pues la profundidad que el equipo consigue muchas veces, como bien dices, en la amplitud de los laterales, porque se metía mucho también la posición de Omar con Rukavina y el trabajo de Verdi, ¿no? Pues bueno, es importante que esos futbolistas interpreten el juego. Y muchas veces a lo mejor nos excedemos en el juego interior y muchas veces hay que salir por fuera, bueno, pues esa profundidad te la dan la variante de los laterales. La verdad es que llegas en el descanso y no puedes tampoco. Yo creo que hemos hecho una primera parte, la segunda parte ha sido más loca, y una primera parte ha sido una primera parte muy incompleta, ¿no? Pero también es verdad que ellos, a través de balón para, inclusive de saques de banda, no estábamos cogiendo esa segunda jugada, estábamos yendo mal a la disputa, y le hemos hecho a través de dos imágenes. Tenemos la suerte de tener el equipo de trabajo que tenemos y para corregir esas situaciones, ¿no? Y a incidir más, porque hemos hecho, no corregirme porque estoy hablando un poco de memoria, pero hemos dicho, me han comentado 16 llegadas de concentros en la primera parte. Bueno, eso estaba mucho más cerca al gol. Sin embargo, es curioso que sales toda la primera parte, que vosotros me imagino que también lo tenéis en datos, y sales nada más empezar la segunda parte y a través de balón para meter ese gol. Por eso el fútbol, quien entienda de fútbol, que levante la mano, ¿verdad?
Bueno, pues nadie levantó la mano en ese caso. No sabíamos si eso nos lo estaba preguntando o estaba utilizando una metáfora. Ninguno la levantamos. Un décimo el Real Valladolid, 3 puntos en 3 jornadas, 1 victoria, 1 y 2 derrotas. Acumula el Real Valladolid. Está por delante del Valencia y del Rayo Vallecano, que también suman 3 puntos. Almería, bueno, el Valencia ya ha pasado por Mestalla, Málaga y Barcelona. La diferencia de rivales es realmente considerable, pero creo que ahora mismo el Valencia no tenemos que considerarlo para nada rival directo, más que el próximo viernes a las 6:30 en el Trofeo Ciudad de Valladolid. Almería, Sevilla, Elche, Betis, Málaga, Getafe y Osasuna están también por debajo del Valladolid. Varios de esos equipos están llamados a salir de la zona baja. Más de 15.000 abonados tiene el Real Valladolid. Te lo contamos mañana a partir de las 3:20, que volvemos. Ahora quedas con la mejor información, la de la cadena COPE en la tarde. Hasta luego.